cuatro guardias civiles surgieron de entre las piedras y se corrieron hacia el peñasco. Fue una cosa rápida que no dio lugar a ninguna tentativa. Uno de los muchachos quiso arrojarse al agua, pero comprendiendo, sin duda, la inutilidad de lo que se proponía, reaccionó y permaneció como los demás, mirando socarronamente a los representantes de la autoridad. «Cayeron», decía un guardia civil, moreno, alto, con una cabeza de orangután. «¿No les avisé el otro día? Si no hay matrero, que no caiga». Y al sonreír, mostraba sus dientes blancos y poderosos. Remigio observaba con profunda desconfianza. Más o menos se imaginaba lo que ocurría. Temeroso, salió del agua. Púsose a vestir y vio que los muchachos eran atados con una gruesa cuerda. No bien se hubo calzado los botines, se levantó. Estaba medio vestido, pero las circunstancias apuraban. Abrochándose, empezó a caminar y cuando quiso subir por donde bajan los carros, fue detenido. ¿A dónde vas?». Era un guardia civil que se acercaba a él, sosteniendo el machete con la mano izquierda para tener las piernas libres en el caso de que Remigio intentara disparar. Pero este se quedó pálido, inmóvil, como petrificado. ¿Yo?, atinó a decir con la voz muy apagada. «Sí, el mismo, si Dios quiere. Vamos andando». «¿Yo?», tornó a decir, anonadado hasta la estupidez. «Sí, hombre, sí, ala», y le tomó por un brazo, brutalmente. Los otros, atados ya, contemplaban la escena, unos serios y otros riéndose. Cuando llegaron al peñasco, Remigio se detuvo repentinamente. «¿Por qué me prende usted? Yo no he hecho daño a nadie. Me he bañado, eso es todo». El guardia civil se reía. «No, señor, no he hecho nada, se lo juro a usted». Entonces el policiano, en vez de reírse, se mofó de él. Acostumbrado por regla general a tratarse con la gente de peor especie, aquel «se lo juro a usted», dicho con calor y sinceridad, le hacía una gracia irresistible. Empezó a repetirlo sarcásticamente, y esto produjo entre los demás guardias civiles el mismo efecto. Remigio se sintió ofendido y preguntó casi colérico: «¿Entonces por qué me llevan?». «Ya te lo dirán en la comisaría. Por ahora hay que tener paciencia». Uno de los pillastres intercedió a favor de Remigio. «Si ese no vino con nosotros, ¿no ven que no es del barrio?». «Cállate la boca», ordenó el moreno. «¿Quién le pregunta nada?». «¿Para qué lo llevan?». «Que se calle la boca, ordeno». «Ni que fuera jefe político», agregó otro. «Te voy a dar, jefe político», y amenazó con el pie. Era evidente que los muchachos trataban a los representantes de la autoridad con mucha soltura y que hasta se burlaban de ellos sin demostrar temor. Estaban acostumbrados. Diariamente eran corridos y cuando no podían escapar se entregaban tan frescos como si aquello fuese una obligación de sus tareas. «Vamos», dijo un cabo, y empezaron a andar, camino de la comisaría. Eran siete, con Remigio. Marchaba atrás, atado junto a un muchacho rubio y flaco, y demostraba tal estado de aturdimiento que éste le dijo: «¡Qué bobo! ¿Tienes miedo?». Iba a decirle: «No, no es miedo lo que tengo», pero solo le echó una mirada como dándole a entender que había oído. La gente miraba la extraña comitiva que por todas partes provocaba la risa y el buen humor. Muchos curiosos se asomaban a las puertas. Chiquilines y muchachotes aparecían corriendo por distintas calles y formaban ya un grupo de 30 o 40 individuos que acompañaban a los presos. Aumentaba el bullicio y se encendía la algazara como en una fiesta. Una voz potente preguntó de lejos: «¿Por qué te llevan, mejillón?». Tres o cuatro bandiditos, de aquellos que se habían puesto delante de todos y bailaban, haciendo piruetas y manejando escobas invisibles. Uno gritó: «¡Vivan los esclavos de Nianza!». El número de los acompañantes crecía sin cesar. Un hombre que estaba parado junto a un despacho de bebidas dijo a otro: «¡Ahí van los de la pedrea del lunes!». El cortejo se estrechaba cada vez más. Se hablaba con los presos y se les daba cigarros. Los guardias civiles trataban inútilmente de correr a la muchachada. Escapaba por un lado y volvía por el otro. Alguien gritó con imperio: «¡Que los suelten!». Y muchos dijeron en distinto tiempo: «¡Que los suelten!». Los guardias civiles quisieron imponerse, pero no lo lograron. La cosa empezaba a ponerse fea. Un mozalbete, con una navaja, intentó cortar la cuerda que unía a los cautivos. Se había formado un corro que decía: «¡Suéltenlos! ¡Suéltenlos!». Aquello amenazaba de generar en escándalo y los guardias civiles, temiendo ser impotentes, empezaron a soplar en los pitos. Un momento después aparecieron primero un cabo, luego un sargento. Los cascos de sus caballos despedían chispas. La multitud se arremolinó y comenzó a dispersarse a la desbandada. Algunos, en su afán de huir, rodaron por el empedrado. Una mujer, desde un balcón, gritaba como loca. ¡Ah! ¡Que lo matan! ¡Que lo matan! En una puerta, cerca de donde se producía el tumulto, una nenita de 7 u 8 años, con un pedazo de tortilla en la boca, lloraba desesperadamente. Un tranvía de la comercial, que se dirigía a la playa, se detuvo y los pasajeros se asomaban por las ventanillas. Algunos mirones se reían a carcajadas y en medio de esta escena tumultuosa, escena de arrabal, Remigio permaneció inmóvil. Un sentimiento de vergüenza, hondo y trascendental, lo mantuvo como una estatua, sin ver ni oír. Parecía que un muro se hubiera interpuesto entre él y la multitud. Se dio cuenta de que algo bochornoso estaba ocurriendo y sentía sobre sí el peso de las miradas. Llegó un momento durante el cual le flaquearon las piernas, se sintió exhausto y preveía el instante en que iba a caer de rodillas. Tuvo necesidad de apoyarse en el hombro de su compañero, diciéndole para disculparse: «Me duele mucho la cabeza». En realidad se sentía incomodado. Le ardía la cara y un fuerte dolor le tomaba toda la frente, cargando sobre el lado izquierdo, hacia los ojos. Cuando llegaron a la comisaría, los metieron en un cuarto y después de desatarlos, los dejaron solos. La habitación estaba llena de tablas y caballetes. El sol entraba por la banderola de la puerta y formaba un triángulo de luz en una de las paredes. Los pillastres se unieron alrededor de una mesa y se pusieron a hacer comentarios sobre lo que acababa de ocurrirles. Remigio se aisló, sentándose sobre un banco, en un rincón. En cuanto estuvo quieto, la imagen de Paulina surgió en su cerebro como una luz, y la alegría, la ternura, el amor despertaron en él repentinamente. Pero al recordar a su hermana, recordó también, a pesar suyo, la situación desesperante por la que atravesaba. Rápidos desfilaron por su memoria los incidentes del día. Todo era amargo, sin esperanzas. Verdad que había conseguido trabajo en la usina. Sin embargo, ¿qué era eso? Luchar todo el día, y 12 pesos por mes. ¿Para qué alcanzaban? Con seguridad que Paulina se vería obligada a trabajar. No, no, no iría a la usina. Él necesitaba otra cosa, otra cosa. Y al pensar esto, se quedaba a oscuras, completamente, sin saber qué hacer. Era tan visible su desdicha que uno de los muchachos se acercó a él. ¿Qué tienes tú? Este se volvió y dijo lentamente: «Me duele mucho la cabeza». El pillastre comprendió que no quería hablar y, alzándose de hombros, se alejó, dejándolo solo. Remigio siguió cavilando bajo el ala sombría del dolor y súbitamente, como si alguien le dictara las palabras, oyó con una nitidez sorprendente: «No se olvide, extranjero, piénselo bien, si se decide a dar una explicación, aquí siempre habrá trabajo para usted». Se arqueó, echó una mirada oblicua y se mordió el puño. Tenía un aspecto de demonio contenido y su voz interior se pronunció formidable en todo su cuerpo, como bajo la bóveda de un templo. ¡No! Sofocado, cual si pudiera agarrar lo que sentía, trataba de disipar de su mente la clara visión del taller donde había trabajado tanto tiempo. Pero, a despecho suyo, los recuerdos llegaban. Las palabras del gerente volvieron a sonar 1, 2, 3 veces. Todo se desencadenaba contra él. En esos instantes, su memoria era como una llaga ardiendo. No obstante, su espíritu indómito comenzó a ceder. Inevitablemente, púsose a pensar en la fundición. Representábase su mesa de trabajo, sus queridas herramientas, la pequeña fragua que tenía para usos comunes. Veíase entrar, por la mañana, junto a sus compañeros, animoso, rebosando alegría en su alma y en sus músculos. Veíase con la blusa azul, en alpargata, suelto, ágil y emprender la tarea, canturreando sus canciones preferidas. Entonces, su memoria ya no fue una llaga ardiendo. Sentía tristeza y algunas lágrimas cayeron de sus ojos. Recordó de nuevo las palabras del gerente, pero esta vez no produjeron en su espíritu ni la exasperación ni la cólera. Ahora dudaba, comprendía que yendo a la fundición conseguía salvarse. En cambio, El hecho de dar una explicación a aquel presuntuoso que lo había humillado sin miramiento alguno le parecía duro y difícil. No obstante, si él hablara con el gerente, bien pudiera ser. Estaba casi decidido cuando abrieron la prisión. Era un guardia civil. «Vengan», dijo. Remigio olvidó de pronto todo lo que se relacionaba con el trabajo. Abrió mucho los ojos. Estar detenido le pareció un sueño. Se hizo toda clase de preguntas. ¿A dónde los llevarían? ¿Qué pensaban hacer? Estaba decidido a protestar su inocencia ante quien correspondiese. No, tendrían que dejarlo en libertad. Salieron amontonados y fueron conducidos a un escritorio. Allí, además de tres hombres uniformados, se encontraban dos señores de particular. «Mejillón», dijo uno de los oficiales, mirando hacia una lista. «Que se adelante, Mejillón». Uno de los muchachos se desprendió del grupo y dijo: «Presente». Era alto, morocho, de movimientos desenvueltos. Parecía el jefe de la comandita. El oficial empezó a interrogar, y tan pronto callaban todos como hablaban todos. Por momentos nadie se entendía. Intervino otro de los personajes uniformados y el asunto se complicaba cada vez más. Lo único que Remigio sacaba en limpio era que los muchachos, en la semana anterior, habían deshecho a pedradas la vidriera de una zapatería. «¿Y tú?», preguntó un señor que estaba sentado. Se hizo el silencio. Remigio, que se mantenía la cola medio oculto, se adelantó hacia el comisario. Apenas podía pronunciar las palabras. Tenía el rostro encendido y se mostraba nervioso. Cuando le fue posible, dijo: «Yo no he hecho nada, señor». «¿Cómo se explica?». Remigio contó la verdad, y a medida que iba contando, el sentimiento de vergüenza volvía a apoderarse de él. Todos le miraban sin mover los labios. Al fin, después de una pausa, concluyó diciendo con un asomo de orgullo: «Yo nunca entré en una comisaría». «¿Y cómo te llamas?». «Remigio Stagnero». El comisario le miró los ojos profundamente y le dijo, señalándole una silla: «Siéntate». Esta invitación aturdió a Remigio. «Siéntate», tornó a decir el señor, insistiendo con un gesto de bondad. Entonces obedeció, mientras el comisario, dirigiéndose a un oficial, hablaba con expresión severa. «Pues ya se han equivocado ustedes». Este se inclinó, manifestando condolerse por el error. Los demás detenidos fueron nuevamente conducidos a la prisión. En el escritorio solo quedaron el jefe y Remigio. Me dio un silencio. El comisario preguntó: «¿Eres de aquí?». «No, señor. Vivo en la calle Yaro, entre Cerro Largo y Paysandú». «¿Y decías que andabas en busca de trabajo?». «Sí, señor. Desde esta mañana, desde las 6». Y el comisario le oía con tanta atención, parecía tan interesado por sus cosas, que Remigio fue hablando y lo contó todo. Todo, menos que volvería a la fundición. Al llegar aquí, enmudeció de golpe y, por la primera vez en su vida, tuvo la impresión de que haría algo malo, indigno de él. Fueron unos segundos de amargura. Luego agregó: «Solo he hallado trabajo en la usina». «Está bien», dijo el comisario. «Has sido detenido injustamente y te pido que me perdones. Los guardias civiles no supieron distinguir». «Señor, es usted demasiado bueno. Debes haber pasado un mal momento atado con estos forajidos». «Sí, pero ya pasó». «Es cierto, ya pasó. Mala suerte. Muchas veces dependemos de la suerte». «¿Verdad?», exclamó Remigio con calor. «Sí, pero esto no quiere decir que a veces las cosas no dependan de nosotros». El comisario hablaba como un pensador, aunque parecía olvidarse de la edad de su interlocutor. No obstante, este comprendía. Era inteligente por naturaleza. Y además, cuando se sufre, el pensamiento se hace agudo como un rayo de luz. «Sí», prosiguió el señor, «a menudo suele ocurrirnos que hacemos esto o aquello porque nos hemos propuesto hacerlo, porque tuvimos la voluntad de hacerlo. En cambio, no es extraño que, de pronto, nos sintamos sorprendidos ante una acción que hemos realizado y que nunca hubiéramos querido realizar, o de hallarnos en lugares donde nunca hubiéramos querido hallarnos, o de haber dicho palabras que nunca hubiéramos querido decir». «Oh, es verdad, es verdad. Igual que a mí, señor. Yo nunca pensé estar aquí, nunca pensé...». «Es cierto, pero no hay que desesperar. Al fin de cuentas, es un consuelo comprender que a veces existen fuerzas superiores a nosotros, fuerzas que podríamos llamar ajenas y que nos arrastran, nos doblan, como se doblan los tallos embestidos por el huracán. No siempre se puede decir que no». Aquí Remigio quedó boquiabierto. El corazón le saltaba en el pecho con violencia. Él no había comunicado al comisario que volvería a la fundición, pero éste hablaba de un modo que parecía adivinarlo. Faltó poco para que se lo refiriese todo. Sentía la necesidad de la confidencia. Pero el señor continuó. A veces, el azar nos es favorable y tenemos lo que se conoce con el nombre de buena racha. Entonces, todo nos da la ilusión de que se dispusiese para hacernos felices. Yo en cierta ocasión le salvé la vida a dos hombres del modo más casual. ¿Cómo? Preguntó Remigio, animado por el tono paternal del comisario. Verás, era yo comisario en Florida, hace ya algunos años. Una tarde me hallaba en una estancia y a eso de las 4 hice ensillar y partí para la ciudad. Montaba un caballo oscuro, un notable animal, pero mal domado. Por cualquier pretexto se acordaba de que había sido potro y volvía a las andadas, como si nunca hubiera conocido el freno. Hacia la media hora de marcha, un maldito zorrillo lo cruzó casi tocándole el hocico. Empieza el caballo a saltar y a llevarme el brazo, y yo a llamarlo y acariciarlo. Cada vez se ponía peor. Recurrí al rebenque. Nada. Parecía que un diablo estaba bailando ante él. De pronto, después de dar un bote fenomenal, se lanzó por una portera. ¿De cómo pasamos? Nunca me lo explicaré. Es probable que la portera haya cedido. Es probable que hayamos saltado sobre ella. Lo cierto es que me vi dentro de un potrero, llevado por la bestia desbocada. Un peligro nos amenazaba. El terreno era pedregoso y muy quebrado. Sospechaba que al menor tropiezo, yo y la bestia nos estrellaríamos contra el suelo. En vano hacía esfuerzos por detenerlo. Corría resoplando, cuesta abajo, hacia un arroyo. Perdida toda esperanza, solo tuve la precaución de estar en condiciones de poder librarme de los estribos. Así anduvimos bastante rato. Por momentos el animal adquiría mayores bríos. Yo sabía que, por suerte, los costados del arroyo no eran barrancosos por ese paraje. Menos mal, me dije, nos daremos un baño y te pararás. Nos faltaban aún 200 metros para llegar cuando me pareció oír que alguien gritaba. Puse atención, toda la atención de que era capaz en ese momento, tan crítico. La voz no se hizo esperar, pero esta vez oí perfectamente la palabra ¡socorro!, repetida angustiosamente. El caballo seguía indócil, a las riendas. No obstante, era tal mi ansiedad que a mangazos lo hice torcer en la ruta. Pronto me cercioré de lo que pasaba. Me bastó un golpe de vista. En mitad del arroyo, un hombre se sostenía de algo así como un tronco que flotaba a medias. Con el otro brazo sostenía el cuerpo de un joven, desmayado al parecer. Nos metimos en el agua. La bestia que por instantes había obedecido volvió a encabritarse. Piafaba manoteando y se levantaba de tal modo sobre las patas que tuve la necesidad de prenderme del pescuezo. Pero entró, tanteando con sus cascos el terreno movedizo, y cuando empezó a nadar, le solté las riendas. La bestia luchaba contra la corriente y yo la guiaba a palmadas. La proximidad de la salvación dio ánimo a los infelices. Me aseguré el rebenque en la mano y lo tendí al más débil, quien se prendió de él con todas las fuerzas que le restaban. El otro se agarró del cojinillo. Así salimos, no sin antes haber experimentado unos cuantos sustos, porque el arroyo parecía empeñado en llevarnos a los 4. Después de disipada la primera impresión, me preguntaron de qué modo yo sabía que ellos se encontraban en una situación tan terrible. «Verán», les dije, «mi caballo es casi un potro. Un zorrillo que estaba oculto entre unas matas lo asustó. Perdió el freno, comenzó a saltar, pasó por una potrera que debe tener como 2 metros de altura y corrió enloquecido por ese potrero hasta llegar aquí. Recién entonces yo supe que la vida de ustedes peligraba». Los dos se miraron atónitos, sin saber qué decir. Luego, uno de ellos, que era creyente, se puso a rezar. Hubo un silencio. «Remigio estaba emocionado», preguntó. «¿Y hace mucho tiempo?» «Sí, unos 20 años». Hizo una ligera pausa y agregó pensativo. «Yo era muy joven. Cuando era jinete, ya lo creo». ¡Ah, qué cariño sentía Remigio por el comisario! Cuando llegó el momento de despedirse, le había tomado una mano y no podía soltársela. Decía, «¡Qué bueno es usted! ¡Qué bueno es usted!». Entonces, el señor se levantó y le dio unas palmadas en el hombro. «Tú también eres bueno. Tienes el sello de la bondad en la cara. Y ahora vete. Ojalá no cambie tu temperamento. Donde quiera que vayas, la dicha irá contigo. Adiós». «Adiós», contestó Remigio. «Adiós». Se apretaron nuevamente las manos y Estagnero salió cabizbajo, con paso inseguro, lleno el pecho de una extraña alegría. Cuando llegó a la esquina y como tuviera que tomar otra calle, se volvió para mirar por última vez. El comisario había salido al balcón y lo saludó con un gesto. Remigio se detuvo un segundo y dijo en voz alta, «¡Adiós!», y prosiguió andando. Al cruzar la avenida 18 de julio, oyó dar las 7. Se apuró. Iba con media hora de atraso. Se hallaba bajo la influencia de un gran desorden interior. Tan pronto pensaba en Paulina como se representaba la escena de la tienda donde había sido tan maltratado por su ex amigo. Ora se creía en la comisaría hablando con el jefe, ora en la playa bañándose o conducido como un malhechor, ya sufriendo la ilusión de encontrarse en el puente del Paso del Molino, mirando hacia abajo mientras el Miguelete corría con fuerza, conduciendo sobre su lomo ramas tronchadas y plantas desprendidas de las orillas. Cuando llegó a su casa, Paulina lo asedió a preguntas. «¿Tú no tienes la cara de todos los días?» «No, no. ¡Qué esperanza!» Él protestaba débilmente, pero protestaba. «No lo dudo. Hoy he trabajado muchísimo. ¿No ves que mañana es día feriado?» Ella parecía admitir la explicación. Después hablaron de otros asuntos. Se acostaron temprano. Remigio cayó en la cama deshecho, con los miembros doloridos. Su cuerpo tendía a la inmovilidad, y al quedarse dormido tuvo la impresión de que se hacía liviano, muy liviano, hasta desaparecer como una bocanada de humo. Al otro día, sábado, a las 10 de la mañana, Remigio llamaba en la casa del gerente de la fundición. Un sirviente lo hizo pasar a un pequeño escritorio, donde esperó unos minutos. Durante este tiempo se entretuvo examinando los cuadros. Estaba tranquilo. Su resolución de volver al taller se había gestado por grados, insensiblemente. Él mismo se sorprendía de la facilidad con que iba a hacer una cosa que dos días antes le parecía imposible. Agotadas sus energías morales, en una lucha breve pero demasiado intensa para sus años, sin una defensa que le permitiera rehacerse, solo frente a todo, se sintió perdido, débil, impotente. El único ser a quien hubiera podido recurrir era su hermana, y esto él lo tenía prohibido absolutamente. Era lo que restaba de su orgullo, un jirón de bandera que flameaba aún sobre la derrota. Ahora se entregaba, era necesario, y que Paulina no lo supiese nunca. El gerente entró, de bata y fumando en pipa. Al ver a Remigio, le tendió la mano. «Oh, eres tú, Estagnero. Vaya, qué buena idea has tenido. Siéntate, siéntate. Te extrañan mucho por allá». «Yo quiero trabajar», contestó Remigio. «Quiero ganar lo que ganaba. Si usted puede hacer algo por mí, yo se lo agradeceré mucho». «Pues sí, cómo no. Si tú, en vez de enojarte, hubieras dicho cualquier cosa, todo se hubiera arreglado. Pero te advierto que te portaste como un hombre, es decir, como pocos hombres. Me gustó mucho tu actitud, ya lo creo. Se ve que hay vergüenza, amigo mío». Remigio tenía la fulguración especial del ascua que se extingue. Miraba hacia el suelo obstinadamente y sus dedos se aferraban en los brazos del sillón. «¿Pero qué?», continuó el gerente, que en su casa parecía un hombre completamente distinto. «No siempre se triunfa. Hay que tener paciencia. Yo también, como tú, fui un muchacho pobre, como tú, valeroso y honrado como tú, y tuve que soportar muchas injusticias, humillaciones, uff, todo lo que se pasa para llegar a ser algo en la vida». «Parece que sí», agregó Remigio con amargura. «Pero aquí el caso es sencillo y yo te ayudaré». En ese momento se oyeron pasos en el zaguán y el gerente dijo, después de haber prestado atención, «Hombre, a propósito, llegas a punto». Un sirviente apareció en la puerta y anunció, «El señor Barboza». «Adelante». Y Barboza, el hijo de uno de los dueños de la fundición, traspuso la puerta, muy correctamente vestido y empuñando un bastón de paseo. Saludó al gerente con un tonito rebuscado y, arrojando el gacho negro sobre un diván, se fijó en Remigio. Fue un momento áspero y que hubiera terminado mal. Se miraron desafiantes, pero intervino el gerente, cachazudo y bondadoso. «Es Estagnero», dijo a Barboza, «que ha venido porque desea volver al taller. Él reconoce que tuvo un momento malo». Barboza entonces cambió de actitud y empezó a mostrarse magnánimo. «¡Ah!», exclamó, como si no supiese de quién se trataba. «Es verdad, es verdad. No me acordaba. ¿Usted es el 36?
Sí, señor.
A mí me extraña mucho su conducta. Muchísimo. Si seguimos así, ¿dónde vamos a parar? Nosotros pagamos a los obreros para que hagan lo que se les mande.
Remigio sentía una viva necesidad de replicarle, pero tragaba saliva. De vez en cuando miraba hacia el gerente cual implorando ayuda.
¿Es justo o no es justo? Prosiguió hablando y dirigiéndose ya al uno y al otro. ¿A dónde vamos a parar? La rebeldía no se debe tolerar nunca, nunca, nunca.
No tenía en cuenta que individuos como él, faltos de inteligencia y faltos de bondad, provocarían, dondequiera que actuasen, el descontento y la rebelión.
Ayer, sin ir más lejos, tuve que echar a otro obrero por una causa más o menos como la suya.
Es muy malo lo que usted hizo, pero muy malo.
Y después, si hubiera sido entre nosotros dos, pero delante de todos.
No, no, ¿a dónde vamos a parar?
Y empezó a pasearse por el escritorio, cual si estuviera exasperado. Siguió luego un silencio embarazoso. Después, el gerente se acercó a Barboza y le habló en voz muy baja. El otro parecía replicarle, y así estuvieron un ratito.
Remigio se sentía apesadumbrado y ya pensaba en marcharse, cuando Barboza dijo, dirigiéndose a él:
«El lunes, si usted quiere, puede volver al taller. Pero le advierto que tenga mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado».
Y se volvió, dando por concluido el asunto.
Remigio dio las gracias y salió de la habitación paso a paso. Al retirarse, dirigió hacia el gerente una mirada honda de agradecimiento. Cuando estuvo en la calle, se puso a reflexionar sobre lo que acababa de ocurrirle. Estaba alegre, estaba triste. A veces levantaba los hombros como en un extraño ritmo de sus pensamientos. Presentía que había reconquistado su empleo a cambio de algo muy grande. Entonces, haciendo un gran esfuerzo mental, trató de pensar en cosas muy distintas. Se imaginó un partido de fútbol donde había mucha gente que gritaba y alentaba a los jugadores. No obstante, su sufrimiento moral reaparecía. Era un dolor triste, desteñido, como los dobles lentos de una campana.
4.
El lunes fue al taller. Sus compañeros se sorprendieron. Todos sabían que había sido despedido y no se explicaban cómo volvía igual que siempre. Lo recibieron con muestras de alegría y le hicieron mil clases de preguntas. Contestó mitad en broma, mitad en serio. Solo cuando se vio libre, entre 4 o 5 obreros de los más conocidos, refirió la verdad. Uno de ellos, padre de familia, le pegó en el hombro diciéndole:
«Paciencia, hay que tener paciencia, Remigio».
Otro se enojó y protestó en voz alta, asegurando que Barboza era un tirano y que concluiría mal. No faltó, por supuesto, el charlatán, de esos que todo lo hacen con la boca. Este se encaró con Estagnero y le dijo: «Si Barboza me hubiera hecho eso a mí, le rompo un fierro en la cabeza». Sonó la pitada reglamentaria y entraron. El capataz ordenóle el trabajo y Remigio empezó su tarea. Se sentía tranquilo, casi contento. Las horas transcurrían fáciles y por momentos se olvidaba de lo que había ocurrido. Entonces canturreaba, como hacía siempre, cuando su espíritu estaba sereno. A las 11 salieron para ir a comer. Eran unos minutos de confusión. Los obreros aparecían en tropel por los portones y echaban a andar deprisa, remando desmesuradamente con los brazos. Se formaban así pequeños grupos de trabajadores cuyos hogares coincidían en una misma dirección. Y esta marcha apresurada, sin tregua, les permitía el ahorro de los 4 céntimos correspondientes al boleto del tranvía. Remigio tomó por Cerro Largo, con 3 compañeros más. Iban en fila, a paso tendido, esquivando con violencia a los transeúntes, corriendo al cruzar las bocacalles, aprovechando la línea recta cual si estuvieran empeñados en una carrera. De vez en cuando, alguno menos ágil o entorpecido por un obstáculo se quedaba rezagado, pero entonces hacía un esfuerzo y volvía a ponerse en fila. Andando así, conversaban poco, alguna que otra pregunta que era contestada con brevedad. Después el «hasta luego», al separarse, y nada más. Aquella mañana uno preguntó: «Che, Remigio, ¿eres muy conocido del gerente?».
«¿Yo? No».
«Como ustedes, más o menos». «Porque dicen que si no es por él, Barboza no te hubiera tomado». Otro, sorprendido, sin duda interrogó: «¿Pero tú le pediste a Barboza?».
«Yo no le pedí nada»,
contestó Remigio, visiblemente mortificado.
El capataz dice que sí, repuso un tercero. Cuenta que fuiste a casa de él y le pediste que te disculpara.
¡Miente!, exclamó Estagnero con acento de rabia. Yo no fui a casa de Barboza, yo no fui.
Y no me hablen más de eso, hagan el favor. Tenía el rostro congestionado y sus ojos negros echaban chispas. Las preguntas cesaron. Uno dijo, con espíritu conciliador,
no es para enojarse.
Cuando Remigio quedó solo, le faltaban aún 6 cuadras para llegar a su casa. Estaba nervioso, calenturiento. Parecía que algo ponzoñoso se hubiese diluido en su alma. Se imaginaba siendo el objeto de la habladuría general. Este diría aquello, es otro añadiría un pedacito, lo que más le agradase. No le extrañaría, pues, oír que él había ido a plantarse de rodillas ante Barboza para implorarle perdón. Lo que más le molestaba, sin que él lo advirtiese, era el fondo de verdad que animaba los distintos comentarios. Durante la mañana había oído 4 versiones sobre su actitud, diferentes en la forma, en los detalles, pero que coincidían en el punto principal, esto es, en el acto de su humillación. Entró en su cuarto, de muy mal humor, y cuando se sentó para almorzar, protestó porque la sopa no tenía gusto a nada, según él. Esto sorprendió a Paulina. Muy rara vez llegaba su hermano mal dispuesto. Cuando así sucedía, se mostraba silencioso, esquivo, huraño, pero jamás era injusto o descomedido. Quejarse de la sopa, una sopa tan rica, de caldo gordo, y que llevaba repollo, papas, zanahoria, zapallito, arvejas, pesto de albahaca y queso rallado.
¿Que no te gusta? ¿Me dejas fría? ¿No dices que la prefieres a cualquier plato?
Sí, pero hoy no sé.
A ver, Paulina lo probó. Pero si está riquísima, muchacho. ¿Qué le encuentras de malo?
El resto del día lo pasó del mismo modo y por la noche se acostó temprano con la esperanza de olvidar en el sueño. Transcurrió una semana. La vida de los 2 hermanos no tenía ya ese carácter de intimidad y de alegría. Paulina desesperaba. En vano trataba de atraerse a Remigio valiéndose de 1000 recursos, aprovechando esas mismas circunstancias, tratando de suavizar esa expresión tirante y hostil que daba a su cara una fisonomía que nunca le había conocido. Sospechaba la existencia de un secreto, de algo doloroso, sin duda, que lo consumía hora tras hora. Pero, ¿por qué no hablaba? Ella también, por reflejo, había cambiado. Se pasaba el tiempo cavilando, dando vueltas y más vueltas al mismo asunto. Observaba a su hermano, con expectación, como si observa algo raro. Una noche, mientras cenaban, ella no pudo dominarse y le dijo en un tono de reproche, «¿O tú me ocultas algo muy raro?» ¿O es que no me quieres más? Remigio sufrió una fuerte sacudida, pero mantuvo su silencio. Habló algo, excusóse como pudo. Para disimular su emoción, tamborileaba con los dedos sobre la mesa y no sacaba los ojos de un plato vacío que tenía ante sí. Fue una hora amarga para los 2. La comida, intacta, humeaba en la fuente. El mal humor de Remigio iba degenerando en mal físico. Si en el taller llegaba a observar que 2 obreros hablaban en voz baja, se creía de inmediato que él era el objeto de la conversación. Si el capataz o el oficial le mandaban hacer algo, se le ocurría pensar que eso solo era un pretexto para tratarlo mal por haber tenido la cobardía de doblegarse ante Barboza. Era un caso de conciencia, fijo, clavado, una verdadera obsesión que lo martirizaba. Una mañana, momentos antes de entrar en la fundición, alguien se rió delante de él, del modo más inocente del mundo. Fue lo suficiente para que Remigio se le enfrentase, preguntándole con fiereza, «¿Te ríes de mí?». Causó asombro su actitud y muchos juzgaron que estaba loco. Saludaba apenas, no hablaba con nadie. Había cobrado a Barboza un odio intransigente. Cuando éste pasaba justo a él, todos los músculos se le cargaban de impulsos. En estos instantes, el roce más leve los hubiera desatado en una tormenta. Ahora le parecía que había hecho un disparate yendo a la fundición. A su juicio, era preferible trabajar como antes, de día y de noche. Recordaba hasta con placer el día aquel, durante el cual recorrió la ciudad de un extremo a otro, buscando una ocupación para ganarse el pan. Llegaba a envidiar la existencia de aquellos pilluelos a quienes encontrara al salir de la usina. Se creía inferior a ellos y renegaba de sí mismo, injuriándose sin piedad. De un modo o de otro, relacionaba toda la fundición con Barbosa. El trabajo ya no le producía alegría. Era una esclavitud insufrible y en cuanto entraba, pensaba en el momento de salir, preocupado incesantemente por el reloj. Hacía la tarea con un visible desgano y permanecía taciturno, rumiando sus ideas, murmurando a solas, igual que las viejas devotas en los bancos fríos de los templos. Otro que no fuera él, otro más débil, habría concluido por aceptar la realidad, sin protestas, resignado. El tiempo, en vez de curarlo, hacía más honda la herida que habían abierto en su dignidad. Ya no se trataba del pan de cada día. Era una gran ofensa, un sentimiento de desdicha que lo cubría de negro. Así pasó un mes. Un sábado, día de paga, Remigio estaba reunido con los demás compañeros, esperando que le llegara el turno para cobrar la quincena. Eran 150 trabajadores, divididos en pequeños grupos, que conversaban de sus cosas, bien dispuestos de ánimo, porque dentro de poco tendrían en sus manos el dinero ganado en 2 semanas de incesante labor. Cerca de Remigio hablaban 3 obreros, un forjador y 2 aprendices. El oficial dijo a uno de ellos: «No te metas en camisa de 11 varas. Acuérdate de lo que le pasó a aquel». Y con un gesto señaló a Stagnero. Este se volvió profundamente pálido. No sabía de lo que se trataba, pero se lo imaginó. «Sí», dijo vacilando, como si estuviera ebrio y dirigiéndose al aprendiz. «Sí, para protestar y humillarse después, como me humillé yo. Es preferible soportar las injusticias más grandes. Por lo menos, y no pudo expresar lo que pensaba. «¡El 36!», gritó un empleado, que parado en la puerta de la caja, llamaba a los obreros. «¡El 36!». «¡A cobrar!», le dijo el forjador. «Por lo menos», tornó a decir Remigio, alejándose. Entró en el escritorio y firmó el formulario. $14.40? Preguntó el cobrador. «Sí, señor. Ahí tiene». Remigio recogió el dinero con ambas manos. $14.40 en moneda de plata de 50 centésimos. Y echando todos los bolsillos del pantalón, salió con la vista fija en el suelo. Uno dijo: «Espéreme, que iremos juntos». Pero él ni lo oyó. Cuando estuvo en la calle, ni siquiera pensó en tomar el tranvía, como hacía todos los sábados, cuando cobraba. Siguió a pie y llegó hasta su casa sin haber tenido conciencia del trayecto recorrido. Presentaba un aspecto extraño, febricente, intensísimo. Encontró a Paulina sentada en un sillón. «Buenas tardes». «Buenas tardes», contestó ella, volviéndose hacia él con lentitud. Remigio se paró ante la mesa, sacó maquinalmente el dinero del bolsillo y lo fue arrojando sobre el hule. Luego quedó inmóvil. Paulina no le quitaba los ojos de encima. Hacía tiempo que observaba en su hermano cosas incomprensibles. «¿Ves?», se animó a decirle. «¿Ves? Esto ya pasa de los límites. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué? ¿Querrás hacerme creer que no te pasa nada?». «Sí», respondió Remigio con la voz opaca. «No es posible». Se miraron un instante prolongado. Luego él volvió a fijar su vista en el suelo y a quedar inmóvil. Entonces Paulina, cautelosa, cerró la puerta. La habitación quedó velada por una semi-obscuridad. Reinó un silencio vehemente como el arco tendido de una flecha. Ella observaba a Remigio desde la puerta, con las manos aún en el pestillo. Su voz sonó como una queja amarga. «¿Qué, Remigio, qué?». Y fue acercándose hacia él, con el paso vacilante, tanteando el suelo, cual si temiera caer. «¿Qué, Remigio, qué? ¡Dime!». Le pasó un brazo por el cuello, dulcemente, y al irle a besar, notó que su hermano lloraba. «Remigio, ¿lloras tú? ¿Lloras?». Pero él, en vez de contestar, llevóse ambas manos a la cara y sollozaba con brusquedad, trémulo, desesperado. Paulina se alarmó y se puso como loca. «¿Qué tienes, Remigio, mi Remigio? Habla, por favor, yo te lo suplico. Mira que me haces un daño horrible. Remigio, ¿oyes? Te estoy hablando. Remigio, contéstame». Pero él no podía responder. Hizo varios gestos ininteligibles. Luego con las manos le pidió que esperara. Se le creería mudo, un mudo empecinado en hacerse entender. El llanto le ahogaba. El dolor, ríspido, parecía salir de su garganta a borbotones, como flujos de fuego. «Agua», Dame agua. Paulina trajo un vaso lleno de agua y él bebió de un sorbo la mitad del líquido. Mientras bebía, el cristal chocó contra sus dientes, produciendo un sonido roto. Cálmate, Remigio, mi pobre Remigio. Lo cubría de caricias, le besaba los ojos. Ven, ven acá. Lo condujo de la mano y lo hizo sentar en una sillita baja. Ella, a su vez, ocupó un sillón al lado suyo. Él se dejaba llevar por su hermana como había hecho siempre. El amor lo vencía. La miró un instante y luego, inclinándose hacia ella, abandonó la cabeza sobre su falda. Paulina decía con una voz muy sugerente: «Ahora quiero que me lo cuentes todo, pero todo, ¿oíste?». Remigio, he padecido mucho a causa de tu silencio. Hizo una pausa y continuó: «Estás enfermo, ¿no? ¿Verdad que no estás enfermo?». «No, no es que esté enfermo». «¿Y entonces, Sí, alguna contrariedad muy grande, ¿Reñiste con alguien?». «No, no. Tú no te lo imaginas. Ahora mismo quiero decírtelo y no puedo. No me sale». «¿Cómo, Remigio? ¡Vamos!», añadió nerviosa. «¿Qué has hecho? Dímelo prontito. Eso, a ver, habla ligero». Remigio se irguió. Estaba más tranquilo y empezó a hablar en voz baja y con lentitud. Lo refirió todo, desde el incidente con Barboza hasta la vuelta a la fundición. Y al relatar sus sufrimientos, tornábase violento, mecíase los cabellos y sollozaba de nuevo. «Yo mismo me asombro», acabó diciendo. «Me ahoga la vergüenza». Paulina había escuchado sin despegar los labios. Tenía una expresión de incredulidad y pegaba incansablemente con una de sus manos sobre el brazo del sillón. A veces la cólera mal contenida fulguraba en sus ojos cual una luz difusa. «Nunca debieras haberlo permitido», dijo después de un silencio. «¡Nunca! ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¡Contéstame!». Remigio se sintió confuso ante la actitud inesperada de su hermana. Jamás hubiera sospechado que Paulina pudiera enojarse con él. «Oh, hice mal en callarme, lo confieso. Pero, ¿por qué volviste a la fundición? ¿No te dio asco?». «Sí». «¿No te dio pena humillarte de ese modo?». «Es por eso que sufro». «¿No te parece denigrante ser objeto de tal desprecio?». «Es denigrante». «Pero entonces, ¿por qué volviste?». «¿Por qué volví?», exclamó Remigio, mirándola. «¿Por qué volví?». «Yo iba a decir por ti», pero no pronunció las palabras. No obstante, Paulina lo comprendió perfectamente. Quedó pensativa, triste, y se echó hacia atrás en el sillón, con los ojos fijos en el techo. Así estuvo un momento, sintiendo que la verdad le oprimía el pecho. Exhaló un suspiro profundo y dijo muy quedo: «Pobre de mí». Luego se inclinó hacia Remigio y prosiguió con amargura: «Por mí. Ya lo sé, querido mío, ya lo sé. Por mí. Maldita sea. ¿Para qué te sirvo? ¿Qué hago yo a tu lado?». «¿Qué dices? ¡Cállate!», profirió Remigio con vehemencia. «Lo has hecho por mí. ¡Qué desgracia la mía! ¡Soy un estorbo!». «¡Cállate, Paulina, cállate!». Ahora era ella la que lloraba. Se había inclinado hacia adelante, pesarosa, y gimoteaba como un niño. «Si yo lo hubiera sabido, en lo menos que pensé, sí, en lo menos, ¿por qué habría de pensar en ello?». Remigio recordó las palabras del comisario: «No siempre se puede decir que no». Y dijo: «Hay que aguantar». Esto hizo en Paulina el efecto de un acicate. «¿Aguantar? ¿Por qué? No hables así. Si papá lo oyese. Primero pan y agua, Remigio, pan y agua. Yo no quiero que vuelvas a la fundición». Dijo esto con tal imperio que su hermano no se animó a contradecirla. «No, no quiero. No has de ir a la fundición. La privación más grande es preferible. Todas las privaciones son preferibles. Es como decía papá, el hombre muere de verdad cuando pierde la vergüenza. Yo no puedo consentirlo. ¿Qué sería de ti sin ese pudor que hace sublime al hombre? La dignidad es un talismán maravilloso que nos conduce por la vida. Cuando la perdemos, empezamos a respirar una atmósfera mortífera que concluye con nosotros. No has de ir a la fundición. Ahí tengo ahorrados 60 pesos. Remigio la miró sorprendido. «Sí, 60 pesos. Mira». se dirigió hacia el armario y después de levantar unas piezas de ropa, sacó una cajita. «¡Aquí están!» «¡Ah, qué alegría!» dijo volviendo. «¿Verdad que no crees?» «Pero es verdad. ¡Qué bien hice! ¿Es bueno o no es bueno el ahorro? ¡Cómo nos salva! Ahí van, mira, 10, 20...» Así fue echando sobre la mesa 6 billetes de a 10 pesos cada uno. A Remigio le parecía mentira. Sonreía de placer. «Querida Paulina, ¿cómo pudiste reunir ese dinero? ¡Ganando yo tan poco!» «¡Ah, cómo lo reuní!» «Pues pacientemente, sin desesperar, evitando hacer un gasto siempre que me fuera posible. Y, en fin, ahora eso nos interesa. Ahora lo más importante es no volver a la fundición». «No volveré. Con 60 pesos podemos vivir sin que nada nos falte unos 3 meses. Y durante ese tiempo, ¿crees que no encontrarás una ocupación? Ni aunque fuéramos inútiles, porque yo voy a trabajar, ¿oíste? Yo estoy sana». «¿Qué? Que yo trabajaré contigo». «Eso sí que no», dijo Remigio, frunciendo el ceño. «¿Pero por qué? Porque no y basta. Y ni me hables más de eso». Paulina comprendió que con insistir no conseguiría nada. Trató de eludir el asunto. «Bueno, entonces dejemos para después». «Ni para después». «Bueno, señor Rezongón, bueno, no se enoje usted». «¿Y para qué me vienes con la historia de siempre?» «Brum», le hizo la cara en un gesto encantador. Y dirigiéndose a la mesa agregó: «A guardar la plata. ¿Ves, ves?», decía mientras recogía el dinero. «Todo esto forma nuestra libertad, nuestra querida libertad. Tú lo has ganado». «No, yo te he ayudado a ganarlo». Guardó la cajita en el armario, cerró y volvió hacia Remigio. «Y ahora prométeme que nunca harás nada que pueda empañar tu dignidad». «Te lo prometo, por la memoria de nuestros padres». «Por la memoria de nuestros padres». Ella entonces abrió los brazos y lo estrechó contra su pecho, mientras Remigio, emocionado profundamente, decíale enternecido: «¡Qué buena eres, Paulina! ¡Cuánto te quiero!». 5. El lunes de tarde, Remigio, vestido con su mejor ropa, pasó por los escritorios de la fundición. El gerente se sorprendió. «¿Cómo? ¿Tú aquí? ¿No trabajas?». «No, señor». Y con un acento de entereza agregó: «Vengo a presentar renuncia de mi puesto». «¿Renuncias? ¿Acaso te has incomodado otra vez?». «No, señor. Fue aquella vez, nada más. Pero no puedo olvidar». Me dio una pausa y prosiguió: «Yo le agradezco lo que hizo por mí. Mucho. Usted no es como él, pero no puedo. En cuanto entro al taller, parece que me falta el aire. No puedo, no puedo». Y permaneció acoquinado, creyendo que ofendía a pesar suyo. Pero el gerente se levantó, acercóse a él y le dijo con entusiasmo: «Venga esa mano. Se ven muy pocos ejemplares como tú. Serás un hombre, yo te lo aseguro». Se despidieron con grandes muestras de cariño y cuando Remigio regresaba por los escritorios, los empleados, igual que la otra vez, dejaron un momento los libros para verle pasar, sereno, con la cabeza erguida, bondadoso y fuerte, como un hombre honrado. Fin.